Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 8 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, segunda hora del programa de este lunes 15 de julio. Y mucha gente va a salir de vacaciones seguramente. ¿Por qué? Bueno, pues porque han retrasado algunos su salida, que hubiese sido el viernes, para poder disfrutar de ese fiestón. Optimistas que eran, por cierto, porque ya lo habían retrasado antes de tiempo. El fiestón que se va a celebrar hoy en Madrid, con esa cabalgata o con ese paseo, con eso, en fin, con eso que va a ocurrir en Cibeles hoy con la selección española de fútbol y con Carlos Alcaraz también, Sergio, que no nos podemos olvidar tenista, que es un
menuda
fenómeno.
Menuda hombre. Hizo Carlitos,
hombre,
¿vale?
Hombre, perdona. Bueno, que tenemos ratito de oyentes.
Sí, sí, sí. Que tiene que ver con la Eurocopa, además.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero no has hablado antes de aspiradores.
Sí, sí, porque... Sí, sí.
Bueno, que tendrá
yo
que ver...
Porque sí. Te voy a presentar en un ratito al gran protagonista... Y triunfador de la Eurocopa 2024.
Bueno, pues vete quitándole el polvo al protagonista, porque estoy contigo y con los oyentes ya mismo. Pero antes voy a saludar a un invitado importante que nos va a dar algunos datos muy sorprendentes. Y es que, según el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes, la principal causa de mortalidad en España por causas ajenas a enfermedades, es decir, muertes que no han sido provocadas, bueno, pues por una dolencia o por una enfermedad, no son ni los accidentes de tráfico, ni los suicidios, ni los ahogamientos, son las caídas. Y esto es verdad que nos ha sorprendido un tanto, sobre todo porque afecta mucho a dos grandes grupos de población, el de los mayores y el de los niños. Javier Larrea es el presidente de este observatorio, el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes, además de haber sido jefe de bomberos de Bilbao. Javier, muy buenos días.
Sí, hola, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar dando las felicitaciones a los ganadores, ¿no?
Claro, claro que sí. Sí. Claro que sí, que hay en fin, hemos tenido un fin de semana estupendo si miramos al aspecto deportivo. No sé si miramos al aspecto de accidentes si hemos tenido un fin de semana tan bueno o no, pero bueno, eso ya queda para otro momento. Javier, que nos ha llamado muchísimo la atención esto de que las caídas sean la principal causa de mortalidad en España, ajena a lo que tiene que ver con enfermedades.
Pues sí, sí. Este año el Instituto Nacional de Estadística nos ha sorprendido con una cierta antelación publicando los datos del año pasado, ahora, antes del verano, que normalmente se suele retrasar bastante, y hasta final de año pues no lo hace, ¿no? Entonces, los medios de comunicación os fijáis mucho en cuál es la principal causa de muerte por causas externas, ¿no? Las que no son naturales. El año pasado disteis una noticia extraordinaria a bombo y platillo, y es que los suicidios habían superado los 4.000 muertos al año, ¿no? En el año 22, ¿no? Y este año pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que la causa de mortalidad que ha superado esa barrera de los 4.000 han sido las caídas. Y se ha situado, además, por primera vez en la historia, como la primera causa de muerte accidental y de causas externas, ¿no? Entonces, claro, era algo que ya venía ocurriendo en algunas comunidades autónomas, pero no había pasado nunca a nivel de todo el Estado, a nivel nacional, ¿no? Y este año pues nos encontramos con eso. Y, lógicamente, mi reflexión es que las autoridades, los gobiernos, no solo el nacional, sino los de las comunidades autónomas, deberían empezar a pensar que tenemos un problema, ¿no? Y que si no hacemos nada, esto va a ir creciendo. De hecho, todos los años, desde aproximadamente desde los años 80, que es cuando se empiezan a contar las muertes por caídas, todos los años viene a subir un 4 o un 5%. Y hay una, si miramos la curva, la línea en la que se recogen las muertes anuales, pues es una línea ascendente. Y hay una tendencia al alza de forma progresiva y constante. Es decir, no es algo que nos pasa un año y que otro año hay bajadas. No, ningún año hay bajada. Todos los años hay subida.
Yeah.
Es verdad que lo asociamos mucho con la longevidad.
Sí.
De hecho, de estas 4.000 muertes, más de 4.000 muertes, 4.108 exactamente, que hemos tenido en el año 2023, el 85% de estas víctimas mortales han sido mayores de 65 años, de 65 años y mayores. Entonces, bueno, yo creo que es el momento en que tenemos que empezar a pensar. Yo propongo que los ayuntamientos tengan una concejalía de longevidad, que es un problema social
pues sí,
que lo tenemos encima y que pensamos poco en ello. A mí me llama mucho la atención que casi en todos los ayuntamientos tienen un concejal de juventud y no tenemos uno de mayores, cuando somos muchos más los mayores, entre los que me incluyo, ¿no?
Bueno, y fíjate, no solamente vivimos más tiempo, Javier, sino que además hay cada vez más personas que lo hacen en solitario, envejecen solas, viviendo solas. Claro, una caída que en un momento dado ocurre dentro del domicilio en una persona mayor, bueno, se llegan al lado, seguramente, bueno, pues llamará a un servicio médico a urgencias, se lo pueden llevar. Pero si una persona mayor está sola y se cae en un sitio complicado y tiene una, en fin, una fractura importante o se da un golpe muy serio y vive sola, claro, las posibilidades de sobrevivir disminuyen muchísimo.
Sí, efectivamente. Por eso una de las recomendaciones, además de todas las que podamos hacer para tener cuidado, pues con los cables, el mobiliario, todos estos consejos que damos, que las zapatillas estén o los zapatos en buen estado y tal, que haya iluminación, que uno haga las revisiones médicas para ver bien, o sea, todas estas cuestiones. Pero además hay que hacer algo, hay que hacer hincapié en que en cuanto uno ya tiene una edad que sabe que puede ser objeto de tener un accidente en su casa, que tiene que conseguirse el medallón o el avisador,
sí,
o el botoncito, este como le llamen en cada sitio, porque es la manera de poder avisar y que te vayan a buscar y que te vayan a rescatar y atender a tu casa. Como bien decías, ¿no? Estás en casa solo, te caes de mala manera en una esquina y te quedas lejos del teléfono, no puedes avisar a nadie.
Claro que sí. Desde luego que sí. Bueno, tenemos ese gran grupo de personas mayores que son las principales víctimas en el caso de caída. Y luego tenemos a los niños y aquí los adultos, en fin, tenemos que tener un poquito de responsabilidad y no controlar a los niños. Luego también las personas, evidentemente, que hacen trabajos en altura, por ejemplo, o en condiciones peligrosas. Y luego está el alto consumo de alcohol y de drogas por parte de algunos, que también te convierten en una víctima potencial.
Sí, sí. De hecho, una de las causas que recoge el Instituto Nacional de Estadística como causa de muerte accidental es la intoxicación por drogas y psicofármacos, que también hay por las drogas de abuso. O sea, y que se hace, bueno, la gente lo consume y no lo hace para morirse, para matarse, ¿no? Pero desgraciadamente se producen accidentes y hay sobredosis y por eso se consideran muertes accidentales. Y lo mismo pasa con los medicamentos. Y estamos cerca, muy cerca, de las 1.000 muertes anuales, que son un montón, que el año pasado se superaron y este año se ha reducido un poquito. Bueno, este año, refiriéndonos al 2023, se han reducido prácticamente todas las causas de muerte, menos la de caídas, que ha subido, como decíamos antes.
¿Y de esas caídas, Javier, son más numerosas las que ocurren en el ámbito doméstico o las que ocurren en las calles, porque muchas veces es verdad que los ayuntamientos se ponen a hacer obras, no señalizan lo suficiente o nos despistamos simplemente y nos pegamos un morrón, que es decir, por la calle, importante. ¿Cuál de los dos ámbitos, digamos, es el más propicio o en el que están ocurriendo más caídas?
Pues mira, no hay muchos estudios sobre esto, porque claro, así como cuando hay un accidente de tráfico, la policía municipal hace un parte y hay un informe y hay partes al seguro, pues cuando uno se cae no le da parte a nadie, ¿no? Se queda con el dolor. Y como mucho, si la caída ha sido grave, pues se va al ámbito hospitalario y se entra en urgencias o al médico y tienes objeto de tratamiento. Pero hay muy pocos estudios sobre eso. Pero los pocos que hay nos dicen que aproximadamente están repartidas las caídas al 50%. Que aproximadamente la mitad se cae en el hogar y la otra mitad en la calle, en la vía pública. Esta es más o menos la distribución. Según los estudios, pues unos dan un 45%, otros un 48% y otros un 55%. Pero podemos decir, sin equivocarnos demasiado, que aproximadamente la mitad ocurren en el hogar y la mitad en el ámbito público, en la vía pública.
Y dentro del hogar hay dos lugares especialmente peligrosos. Uno es el baño, sobre todo esas bañeras que muchas veces resbalan, o la ducha, y otro la cocina. Está clarísimo, ¿no?
Bueno, hice un estudio hace poco sobre las caídas en una residencia que tenía unos 500 residentes y que se producían todos los años, fíjate, 900, entre 800 y 900 caídas. Entonces tenían esta preocupación y entonces hicimos un estudio a ver qué ocurría y dónde pasaba y fíjate, entre el 80 y el 90% de las caídas ocurrían en la habitación propia.
Fíjate, pues yo tenía idea de que era en el baño.
Sí, que es que las habitaciones tienen baño. Sí. O sea, una de las caídas son en el baño, pero muchísimas son al subirse y bajarse de la cama. Fíjate, muchas de las caídas. Y es que es algo que se ve que vamos a tener que reaprender a entrar en la cama y a salir en la cama, ¿no?
Pues sí, claro.
Por la altura que tiene, o si es baja, o si es alta, o si no tenemos un lugar en el que apoyarnos o sujetarnos. Bueno, pues y también al vestirnos, también al ponernos los calcetines, que es un momento en que uno deja de tener un pie de apoyo y por lo tanto se está pasando por una situación de desequilibrio.
Yeah.
Entonces, pues sí, hay algunas acciones que sobre las que hay que reflexionar, y yo creo que en esto se debería avanzar mucho con talleres para las personas mayores. Yo doy charlas en los clubes de jubilados y bueno, pues la verdad es que aprenden mucho, ¿no? Porque les dices cosas que casi todo el mundo sabe porque son muy lógicas, pero que a veces no han reflexionado sobre ellas, ¿no?
Ya. Ocurre una cosa, Javier, que nunca se... A ver, es muy difícil determinar uno mismo cuando envejecido. O sea, ¿qué día pasa de ponerse los pantalones de pie en equilibrio con una sola pierna a decir hoy me tengo ya que sentar en la cama para meter las perneras de los pantalones por los pies? Es muy complicado. Y no somos conscientes muchas veces de estas cosas. El otro día hablábamos también de cuándo hay que dejar de conducir, por ejemplo. Claro, es muy complicado también porque uno no se va dando cuenta y en qué momento alguien dice desde mañana ya no conduces. Pues porque, en fin, somos humanos, convivimos con nosotros mismos y no somos conscientes de que vamos perdiendo reflejos o de que, en fin, hacemos cosas que no deberíamos hacer nunca, ¿eh? Porque esto de los calcetines que dices tú, oye, deberíamos ponérnoslos sentados siempre, siempre.
O desde ponernos la ropa interior, que siempre supone un esfuerzo de doblar
las
rodillas y tal.
Exacto, pero somos así. Quedo con esta sugerencia que hacías tú de un concejal o un consejero de longevidad. Hombre, en este programa pasa mucho alcalde y pasa mucho presidente de la comunidad. Se lo pienso ir diciendo a todos porque es verdad.
A ver si tienes razón. Vamos convenciendo.
Sí, a ver si es claro. Cierto. Mientras tanto, hombre, pues es responsabilidad también de cada uno y de los ayuntamientos. Hablamos de las calles, pero también responsabilidad de cada uno ser un poquito más cuidadosos, no pasarnos con el alcohol, no pasarnos, desde luego, no consumir drogas. y luego, pues eso, asegurarnos de que en el baño tenemos un agarradero para poder entrar y salir de la ducha o de la bañera, en fin, el calzado, que como tú dices, es importantísimo, nada de ponerse las zapatillas en chanclas y subirse a una escalera a cambiar una bombilla, pero eso es de cajón, pero es verdad que se nos olvida. Así que nos ha parecido muy bien que desde el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes nos recordéis que las caídas pueden ser mortales y que además están aumentando. Yo creo que va a ser importante para que todos nos vayamos concienciando. Javier Larrea, presidente de este observatorio, ex jefe de bomberos de mi ciudad, de Bilbao. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte, Javier.
Pues
muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta cuando queráis.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nos metemos de lleno, nos damos un chapuzón de oyentes, como nos gusta esto, con el ratito de oyentes. Vamos a capítulos anteriores.
Enseguida vamos, pero antes de rápidamente.
Muy bien, pero
buenos días, equipo.
No corras tanto, no. A ver si te vas a caer.
Buenos días, equipo, que ya tiene una edad.
Exacto.
Oye, hay que ver también, importante a la hora de comprar unos zapatos, ver si resbalan o no,
O si frenan,
cuidado, porque siempre
pensamos en suelas que resbalan, pero hay otras que frenan.
Hay que probar el calzado, antes de llevarnos a la casa de la tienda.
Exactamente, muy bien.
Buenos días, equipo, con muchas OEs, tres caras llorando de la risa. Luis dice, Eli, cabalgata, esta tarde a Cibeles a celebrarlo.
Claro que sí.
Antonio, por cierto, nos da las gracias porque ya han llegado los regalos,
¡Ay, qué bien!
Nuestro último ganador. Sí. Llegó fenomenal. Todo por la tarde el viernes, muy bien, muchísimas gracias.
Estupendo.
Y Sara, vale, dice que felicita a los ganadores de la Eurocopa, pero que dice que es imposible vivir ajena al fútbol. Ella ayer no vio la final porque tenía entradas para ver a Metallica. Se fue al concierto de Metallica.
Sí, y estaban ella y los de Metallica.
Sí, no, dice que había gente, pero que ella está indignada porque mucha gente, estaba pendiente del fútbol y se pusieron a cantar Campeones cuando España ganó la Eurocopa.
Ella estaba
viendo a Metallica y eso le molestó.
Pues sí. Vale. Oye, que seamos sensatos, cada uno a lo suyo.
Claro.
Que no a todo el mundo le tiene que gustar el fútbol, una. Y dos, si pagas para ver un concierto de un grupo,
vas a vivir ajena al fútbol.
Exactamente, no vas a ver campeones. Vale.
Que hubiesen vendido su entrada.
Exactamente.
Pues dicho lo cual, Vamos a rebobinar.
En el capítulo del viernes.
El viernes los oyentes nos contaban lo más curioso que les había pasado comprando y vendiendo en aplicaciones de segunda mano.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Bueno, pues se nos quedaba pendiente el mensaje de Marta, ¿vale? Y en los mensajes tú comentaste, ¿no? Salió a colación que tú nunca comprarías o venderías una cama.
No. No.
Ni colchón.
Me da yuyu. No, o colchón, desde luego.
Sí, sí, pero cama tampoco.
Ni siquiera cama.
Pues no. A raíz de esto escribió Marta. Dice, sí. Hola Eli, se dirige a ti.
Hola Marta.
Directamente. Yo, ella sí que vendí una cama en Wallapop.
Sí.
Ella dio el paso.
Muy
dice,
bien.
Y lo más gracioso es que el chico que fue a buscar la cama, claro, ella puso sí. la cama, a alguien le interesaba, se desplazó hasta la vivienda de Marta. Dice que se presentó allí con un carro de la compra.
¿Cómo que vendría al supermercado?
Sin coche. Ese agencio...
Ah, que se iba a llevar una cama en un carro de la compra.
En un carro de la compra.
Pero ahí no cabe.
Sí. Pues se las agenció, si cabe. ¿Tenemos documento gráfico?
No.
Nos manda, se puso a rebuscar Marta la foto y nos la envía.
¿Pero un carro de la compra?
Es un carro de súper.
Ah, de supermercado, no sí. es el,
no el carro
que tú
tuyo
llevas.
De casa de la compra.
Hombre, sino tampoco cabe, bueno, por
pues
muy grande
él
que
las
sea.
Él se las ingenia en poner el tablero, ¿vale? Las lamas.
Todo encima
colchón,
del... Oh,
todo encima, ¿vale? Utiliza ¿sí? el carro de la compra, lo pone de base y con pulpos, con cinchas, él va atando todo y se lo lleva.
¡Madre!
Se llevó el carro andando desde San Chinarro hasta Vallecas. ¿Vale?
¿Cómo se va a llevar andando eso, hombre?
Sí, una cama de 1,50.
Pero eso te convalida... 6 etapas del Camino de Santiago.
Yo creo que
lo menos.
Vamos,
yo creo que sí.
Y también la visita a Lourdes.
Pobre.
Nuestro oyente dice que flipó. Dice,
hombre,
era joven y fuerte.
Sí, ya.
Pero
claro.
Andando. ¿Sabes?
Lo fue hasta que hizo esta barbaridad.
Bueno, Marta,
lo
Marta le preguntó al día siguiente, se puso en contacto y dijo que. Dice, me dijo encantado que había llegado muy bien y que la cama era muy cómoda.
Ay.
Dice que ella puso la cama y que le daba un poco vergüenza vender esa cama.
Sí.
Porque, claro, el somier estaba muy arañado porque los gatos pues arañaron el...
tiene gatos.
Tiene gatos,
Marta.
Vale, rompieron la funda.
Vaya, por Dios.
Bueno, vendió la cama por 10 euros, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, sí, la regalé.
Precio económico.
Dice porque ya le parecía bastante esfuerzo ir a buscar esta cama.
Desde luego que sí.
Así que
pero
vendió
bueno,
la cama
Marta,
por 10 euros.
De todas
euros.
Maneras, yo jamás compraría una cama, a lo mejor venderla. Oye, que se apañe el que la compra. Comprar una cama, no.
Bueno, salió alguien, ¿te acuerdas que el viernes nos contaba que había vendido por piezas
sí.
los Playmobil?
Sí.
Que vendía las pelucas, las piernas.
Sí.
Pues Blanca nos contaba ella, nos cuenta que ella las Nancys. Ella ha vendido las Nancys por parte.
Descuartiza las Nancys.
Sí, dice,
por
dice
Dios.
No veáis qué negocio, porque los coleccionistas necesitan muchas piezas, nos dice Blanca.
Ah, y ella cuenta, pero ¿qué hace? ¿Compra una Nancy
pues no
y
sé
luego
si
la
debe
desguaza?
Ser, debe ser Nancys que ella tiene o que no usa, pues las
hombre,
vende por
tampoco
partes.
Tampoco uno tendrá 500 Nancys. No,
no,
lo,
no
sé.
Lo sé.
Y además, tú coleccionas Nancys. ¿Con qué corazón le arrancas una pierna, hombre? No sé, es raro, pero si es negocio, oye, fíjate.
Y Julia nos cuenta que ella zapatos tampoco compra.
No,
Eli
no hay
dice,
que comprar zapatos.
Una vez y nunca más porque compré unos y la chica los traía puestos. Evidentemente ¡ah! No los compré.
¿Pero qué me dices? Pero la gente está muy mal. ¿Y cómo se pensaba ir la chica?
Yo me imagino que a lo mejor
descalza.
Llevaba unas manoletinas en una mochila o algo, no lo sé.
Pues que vaya con las manoletinas y los zapatos en el bolso, pero ¿qué hace?
Yo creo
el
que era...
personal está fatal.
Demostrar que son muy cómodos.
No, 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 no. No puede ser. No, zapatos tampoco se deben comprar.
Así que nada.
Bueno.
Hasta aquí.
Ah, vale, vale.
Hasta
pues
aquí
vamos
lo
con
que
tema
se
nuevo.
Pendiente del pasado viernes. Y vamos a conocer al protagonista de la historia de hoy.
Muy bien.
El protagonista de la historia de hoy es uno de los héroes de la Eurocopa 2024.
Ah, mira, sí. Un jugador, un entrenador.
Sí, bueno, se llama Amador.
Ah, bueno.
Y es un aspirador. Un robot aspirador.
¿Y qué tiene que ver un robot aspirador con la selección y con el triunfo de ayer?
Bueno, porque es, ¿vale? El elemento, persona, animal o cosa. El elemento,
¿sí?
vamos a decirlo,
sí.
que ha conseguido hacer pleno de aciertos en sus pronósticos.
Una aspiradora.
Una aspiradora, sí. Sabes que fue muy famoso en el Mundial de Sudáfrica el Pulpo Pol,
sí.
¿vale? Pues esta Eurocopa han salido muchos elementos que querían ser herederos del
culto
del
gol. ¿Pero cómo apuesta una aspiradora? ¿Cómo acierta una aspiradora?
Bueno, pues los vídeos de Amado ha acertado todos, ¿eh? Tiene pleno de aciertos, ¿eh?
Bueno.
El último reto lo tenía en la final, ¿vale? El pronóstico de la final entre España e Inglaterra. Y dio con el ganador, que iba a ser España, y ha hecho pleno. Porque tenía, tenía a un competidor ahí que le seguía muy, muy de cerca, que era el perro Stephen Furry. Pero Stephen Furry no ha hecho pleno, ¿eh? Ha tenido un fallo. Stephen Furry era un perro muy gracioso, Eli. El perro es un
corgi. La humanidad va hacia su autodestrucción. Si
y el orangután Wilson...
También un orangután.
Sí, Walter.
Favor,
el orangután Walter
tampoco
ha hecho pleno.
No,
pero
hombre.
Amador, el aspirador, sí.
¿Y cómo apuesta una aspiradora?
Mira, pues el Amador es un robot, ¿vale? Y él, pues, le meten como una especie de jaula.
Le ponen dentro de una jaula.
Como una un sitio acotado, un recinto acotado.
Ah,
¿vale?
Sí.
Esto lo hacen los empleados de un establecimiento que vende ese tipo de productos, ¿vale?
Ya.
¿Vale? Lo acotan allí. Y le ponen, bueno, lleva en la parte de arriba del aspirador dos cuchillos de cocina. Dos cuchillos de cocina que
pegados
miran hacia afuera.
Pegados con cinta americana.
Pegados con cinta americana.
Por
favor. Le dan al botón y en este recinto hay dos globos.
Sí.
Un globo que lleva la pegatina de la selección española y otro globo que lleva la pegatina, en este caso, por la final, de la selección de Inglaterra.
Bien.
El globo que explota cuando Amador lo alcanza con sus cuchillos es el que pierde. Así funciona Amador el aspirador.
No.
Vamos, Amador.
Vamos.
Es tuyo.
Ahí está. Ahí está Amador.
Ya está.
Que viene, va a alcanzar el globo de Inglaterra.
¡No!
No, se pasa de largo. Pero al final Amador consigue, vale, clavar el cuchillo y explota el globo de Inglaterra. Esto lo ha hecho...
Ahora sí.
Con todos los partidos.
¿Gira?
Con todos.
Con todos. Y ha acertado en todos sus pronósticos.
Pero hombre, sí.
Gana España. Gana España.
Me encanta. No puede ser. La gente está muy mal, hombre. Todos los empleados ahí animando.
4 millones de reproducciones tiene cada vídeo del...
¿Qué costaba?
No, cuesta
ya,
como un...
No.
Yo creo que si no lo venderán, lo tendrán siempre para los pronósticos
no sé,
de
no tengo ni idea, pero oye,
competiciones.
Para ir a una casa de apuestas está muy bien, no está mal. Bueno, ¿qué pedimos hoy a los oyentes?
A raíz de esto queremos que nos contéis anécdotas con vuestro aspirador o aspiradora.
¿Me acabas de tener una anécdota con el aspirador?
Hombre, con cualquier tipo de aspirador,
ya.
De cualquier modelo o generación. No nos ponemos tiquismiquis.
Ah, bueno.
Bueno, y si le llamáis de alguna manera, también nos lo podéis contar. Ese es Amador el aspirador. Nosotros tenemos a Nicanor,
el
succionador. ¿Vale?
Sí, de sonido.
¿Qué aspira el sonido chañicos?
Anécdotas con aspiradores, rizando el rizo de peticiones absurdas a los oyentes. Esto es lo que pedimos hoy, a raíz de un aspirador que armado con dos cuchillos acierta quien
pleno.
Gana un partido, ¿no?
Ha hecho pleno en todos los pronósticos de la Eurocopa.
Pablo, cuentas como si fuese algo extraordinario.
Es que Stephen Furry, el perro, ¿no? Y Wilson el orangután tampoco.
Por favor, que vuelva el pulpo pol, no puede ser. Vale. 3-628-091-117 teléfono o número, mejor dicho, que sirve para Telegram y para WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz, nos sirve todo. Ale,
venga, enseguida
vuelvo. Quitarle el polvo o algo y enseguida vuelve.
Voy a vaciar la bolsa.
Que me voy al pasado. Hasta ahora.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Hola,
soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Tenemos que viajar al pasado, que es algo que hacemos todos los lunes, con Belén Almonacid, su Buenos Días Pasados, su Máquina del Tiempo. Yo lo que pasa es que hoy no sé dónde vamos. ¿Podemos ir a la Puerta del Sol o podemos ir a la Plaza Mayor? Ahí me he quedado yo, porque Belén dejó la decisión, Belén, en manos de los oyentes.
¿Puerta del Sol o Paseo del Prado? La Plaza Mayor la dejamos para,
Paseo para del otra Prado, ocasión. Es verdad. Es
no
verdad,
vaya a ser que ahora de repente me salgan y me diga yo voté por la Plaza Mayor,
no,
así porque lo puse en un comentario. No, no.
No, alguien que yo voté por el Paseo del Prado y aquí no aparece. No, no,
correcto.
Es verdad. Perdón.
Y encima una cosa
culpa
te estoy
mía.
Diciendo. Es que encima...
¿Ha salido el Paseo del Prado?
De los oyentes han decidido que sea el Paseo del Prado, conocido en un primer momento como Salón del Prado, el protagonista del día de hoy. 44% Puerta del Sol, 56% Paseo del Prado. Nos vamos a ir a los orígenes.
Pues nos iremos al Paseo del Prado.
Al momento en el que lo único que había por ahí era un arroyo, el arroyo de la Castellana. Así que vamos.
Venga.
Rapidito, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
La que se ha liado en Madrid y, lamentablemente, con una víctima mortal. Se trata de una mujer que en este año del señor de 1638 estaba lavando en el arroyo de la Castellana. Fernando de Guzmán, ¿qué es lo que ha pasado?
Mucha atención porque se ha escapado un toro de los 12 que conducían al coso. Ha sucedido muy cerca de este arroyo, en el Prado Viejo de San Jerónimo. Ha sido todo tan rápido que apenas ha dado tiempo a avisar y a que todas las mujeres que aquí se encontraban pudieran escapar. La imagen ahora es dantesca, sábanas esparcidas en este lodazal, algunas ensangrentadas y mujeres llorando por su compañera que ha fallecido prácticamente en el acto. En cuanto al toro, parece ser que se ha conseguido llevarlo de nuevo al redil. Nadie olvidará, desde luego, lo sucedido en el día de hoy.
Lamentable, desde luego que sí, dando gracias de que estamos en las afueras de la villa y, por tanto, no había muchas más personas por la zona, que si no, lo mismo estaríamos hablando en estos instantes de un resultado mucho más trágico. Todo ha sucedido cerca de la nueva residencia que mandó construir Felipe II y que Felipe IV está ampliando. De cuartito para estar cerca de los oficios religiosos de los Jerónimos a casi palacio, algo destartalado todo, hay que decirlo, para según palabras textuales del monarca, podamos, sin salir de la corte, tener alivio y recreación. Ha cambiado tanto que ya no se llama ni Cuarto Real de San Jerónimo, sino Casa Real del Buen Retiro. Por cierto, que nos pide paso desde allí Diego Gil de Mendieta. Las lluvias de este septiembre de 1680 parece que una vez más han inundado la zona y hasta ha afectado a sus majestades. ¿Todos bien?
Sí, sí, lo cierto es que no hay nadie ya en Madrid que no esté acostumbrado a que este arroyo de la Castellana lo mismo esté seco, que lleve tanta agua que se desborde. Es lo que ha sucedido en las últimas horas. Se ha sido tan rápido que Carlos II y su madre, doña Mariana de Austria, han tenido que refugiarse en este Palacio del Retiro. En principio nada hacía presagiar la inundación, así que salieron bien temprano desde el Alcázar en su carruaje para llegar al santuario de Atocha. Pero la vuelta ha sido ya otro cantar, imposible atravesar el arroyo y el prado para volver a su residencia, por lo que han tenido que buscar una alternativa menos peligrosa. Y aquí se encuentran, en el Palacio del Retiro, a la espera de que bajen las aguas.
Algo hay que hacer, desde luego, para acabar con esta problemática. No sé si canalizar estas aguas, si enterrarlas o qué, pero por mucho que se le quiera dar notoriedad a la zona y que se embellezca cada vez más, es que al final es imposible. Todo acaba engullido por estas caprichosas aguas. ¿Sí? Magdalena Barbosa de Figueiredo, ¿alguien ha escuchado mi demanda 1775? Cuéntanos, cuéntanos.
Y no cualquiera, téngalo su merced en cuenta. Nada más y nada menos que el mismísimo Carlos III, al que ya empezamos a llamar mejor alcalde de Madrid. Cierto es que sus medidas para mejorar alumbrado y alcantarillado han tenido sus más y sus menos, por todos los gastos que han repercutido directamente en los vecinos, en el bolsillo de los vecinos. Pero no podemos negar que por fin esta villa empieza a competir con las grandes ciudades europeas. La nueva gesta que ahora emprende, la de adecentar la zona del Prado y el Arroyo de la Castellana, quiere convertirla en un espacio de esparcimiento para todos los madrileños, sin importar la clase o el dinero que se tenga. De momento la orden ya está dada y el conde de Aranda se ha puesto manos a la obra. Diseño y dirección de don José de Hermosilla, que comenzará nivelando el terreno y encauzando el arroyo a través de una mina. Soterrada quedará, por tanto, este agua, que no obstante veremos salir a través de, en principio, tres fuentes encargadas al gran maestro Ventura Rodríguez. Quiere Carlos III darle un aire a la Piazza Navona de Roma, de la que aseguran está perdidamente enamorado.
Forma, por tanto, de circo romano la de este Salón del Prado, que es como desde hoy tendremos que referirnos a este espacio en el que habrá arbolados, sí, pero también espacio para el arte y para las ciencias, edificios proyectados para acoger el Gabinete de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico, un jardín botánico. Suena bien, ¿para qué vamos a negarlo? Igual de bien que esa fuente que intuimos funciona ya en el mencionado Salón del Prado, diseño de Ventura Rodríguez, recordamos, representa a la Madre Tierra, que podría curar todos los males, literalmente hablando, porque ¿quién dice que el agua que llega hasta la Cibeles es milagrosa desde la Edad Media, que cura todos los males con solo beberla? Gloria García Talavera, ¿has dado ya un traguito?
No, pero después de lo dicho, en un rato me acerco al caño de bronce que sale de la boca del dragón. Es importante que sepamos que es por la que podemos beber de manera legal, que el caño del oso es de uso exclusivo para los 50 aguadores asignados a esta zona. Seguro que todos hemos reconocido rápidamente los dos símbolos del escudo de Madrid en esta preciosa fuente de Cibeles.
Sí, pero no está de más recordarlo porque no hace tanto de ello, ¿eh? Cierto que lo del dragón lo contó allá por el siglo XVI Juan López de Hoyos, profesor del mismísimo don Miguel de Cervantes, pero la verdad es que no le habían hecho caso hasta hace relativamente poco tiempo. Y no sé yo, pero me da que lo mismo, esto no termina de cuajar en el escudo de la villa. Un siglo y poco le voy a dar. Y lo vamos a cambiar, lo mismo, pues mira, el dragón por el madroño. Y quién sabe, hasta el oso por una osa. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, que en el fondo yo lo que estaba era haciendo algo de tiempo para que Gloria fuera avanzando por este Salón del Prado. No sé si has seguido rumbo sur y no sé con quién te has podido topar.
Pues con dioses me sigo topando. Ahora le ha llegado el turno a Apolo, de la Tierra al Sol. Y ahí le veo con la lira como si estuviera dirigiendo a sus musas y también con el carjac sin flechas. Debe ser que ha matado ya con ellas a la serpiente pitón que aparece junto a sus pies. Por cierto, que cuesta verlo todo con detalle porque está muy alto y sobre un pedestal. Así que casi llaman más la atención las cuatro mujeres que están un poco más abajo y rodeando al dios. Las cuatro estaciones me comentan que son, y lo dicho, al final, mucho más visibles.
Pues mira, lo mismo acaban a estar robándole el nombre o por lo menos compartiéndolo. Falta, eso sí, algo de tiempo para que esta se pueda inaugurar de manera oficial porque no está terminada del todo. Vamos a darle un poquito de tiempo y vamos a buscar un momento acorde para la ocasión. Se me ocurre un enlace real, que siempre es algo como muy espectacular, viste mucho. Mira, 1802, por ejemplo, para conmemorar la boda del príncipe de Asturias, don Fernando, el nieto de Carlos III, el que se convertirá en Fernando VII.
He llegado a la fuente de Neptuno, el dios de los mares, el que deja claro que llevamos siglos siendo potencia marítima. No hay que olvidar tampoco los territorios de ultramar y la importancia de las expediciones científicas que se están llevando a cabo en los últimos tiempos. Comparte con la diosa Cibeles la majestuosidad y el mármol blanco procedente de la localidad toledana de Montesclaro. Si la Magna Mater llevaba en sus manos un cetro y las llaves de la ciudad, El hermano de Zeus porta el tridente que fue un regalo de los cíclopes y en su mano derecha una serpiente marina. Y si no fuera porque están separadas la una de la otra y Apolo está en medio, se mirarían a los ojos. La verdad es que después de ver las tres, me da que la fuente de Apolo va a pasar a la historia sin pena ni gloria.
Pues mira, soy de tu misma opinión. Es más, si tuviera que quedarme con una, casi que me quedo con la primera, con la Cibeles. Y espero que me permitan este guiño, que se entenderá más adelante, allá por el siglo XXI, sin tener en cuenta ningún equipo de fútbol. Es que la Cibeles tiene algo, esa trágica historia de los amantes transformados en los leones que tiran de su carro a modo de castigo, no sé. Es que es bonita, la mires por donde la mires, porque con el cambio de ubicación al centro de la plaza, pues hasta le van a añadir a unos niños que lleven una caracola y un ánfora para que no le falte detalle. La verdad es que no puedo esperar ya para irme a dar un paseo por ese Salón del Prado. Guillermo Alejandro, prepara el carruaje que hablamos desde el lugar más noble que existe en Madrid en este último tercio del siglo XVIII.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Ay, que no podía esperar más, Guillermo Alejandro. Bonjour, por cierto.
Bonjour, cher ami.
Es que todo el que quiere ver y todo el que quiere ser visto se pasea por estos 4 kilómetros semicirculares.
Tal cual, en carruaje o a pie. Por cierto, que te veo muy elegante y bien vestida para la ocasión. Verde, agua y rosa para tu polonesa. Guiño en las sombreras a las majas. Bohemond elegante. Llamarás la atención.
Oye, que tu traje francés fucsia con bordados en oro no te deja atrás, pintones. Pintones que vamos los dos, que ya sabemos que este es el paseo de los elegantes y no hay que desentonar. Agradezco lo de ir en carruaje, no por ahorrarme la caminata, que eso no me importa, sino porque el código de vestimenta diríamos que me obligaría a llevar mantilla. Y aquí, entre tú y yo, es una maravilla, pero es que yo no me apaño con ella.
Mujer, todo es ponerse.
No sé yo. En fin, vamos a pasear por el espacio y si te parece también por el tiempo. Miedo me da, eso sí, tu traje a la francesa, que de aquí a unos años hasta guerra tendremos con ellos. Pero eso sí, el Salón del Prado seguirá siendo el Salón del Prado.
El cuadro en movimiento más sorprendente del mundo, dicho por mi compañero el profesor de Harvard, George Ticknor. Lo ha llegado a comparar con Les Tuileries de París y asegura que es mejor que la Quinta Avenida de New York.
¿Y a qué hora viene? ¿Vamos a coincidir con él?
Déjame que lo piense. A ver, han dado las 5 porque ya han remojado el suelo para que los carruajes no levanten el polvo. ¿Está atardeciendo? Pues sí, puede ser. Ahora, él no es mucho de la calèche, del carruaje. Prefiere ir dando un paseo atento a los bancos de mármol porque a la par va caminando y sentándose en ellos.
Para. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Que casi se nos pasa el Ángelus. Menos mal que ha sido sonar el toque y todos nos hemos quedado parados casi como estatuas. Seguro que esto llama la atención a tu amigo el extranjero.
Esto le parece curioso, pero te voy a ser sincero, le llaman mucho más la atención las mujeres guapas con mantilla y abanico.
Menudo es él.
¡En pie! ¡En pie!
¿Y ahora qué pasa?
Que viene Fernando VII con las infantas.
¡Ay, el coche del carril central!
Claro, el único que puede ir por ahí. Privilegio real. Y todos los demás a saludar en pie. Y quitándose el sombrero.
Mira, una cosa te voy a decir. Esto es muy bonito, pero yo al final me estoy estresando. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, mil gracias. Pero yo me apeo, que me voy a la redacción.
A la prochaine, mes amis.
La Cibeles es ya la linda tapada en estos terribles días de enfrentamiento entre hermanos. Tras los desperfectos sufridos estos últimos días de guerra civil, se ha decidido protegerla. Una especie de pirámide, mitad ladrillo, mitad sacos de arena. La guasa no falta, no obstante, en este Madrid que lo está pasando mal, muy mal, y en el que apenas hay que comer, hasta el punto de que hoy Neptuno ha aparecido con un cartel colgado en el cuello en el que podemos leer: dadme de comer o quitadme el tenedor. En fin, cosas de la vida. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que el Salón del Prado será ya el paisaje de la luz, patrimonio mundial de la UNESCO, un lugar por el que seguirán paseando madrileños y turistas y que se llevarán un cachito de su alma en una fotografía.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Pero está bien. Sí, paseito sí, por aquel paseo del Prado que, claro, no se parecía demasiado a lo que tenemos ahora.
Nada,
bueno.
Pero había que pasear por allí para que te vieran, para cotillear, para ese tipo de cuestiones. La semana que viene el último ya del mes, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga, dos opciones. Voy rapidita. Vamos con la que se montó.
Bueno,
¿vale? Un lío que se organizó en Madrid. Podéis votar en @pasadodías por la casa de Tócame Roque, que ya sabéis que es ese lugar en el que siempre hay jarana, jaleo,
siempre,
etcétera, etcétera. O la pelea del metro en el año 1922, en el que llegaron a encañonar al señor alcalde de Madrid de aquella época.
Qué bonito.
Sí, la Guardia Civil y los policías la liaron parda, el ministerio y el ayuntamiento. Pelea del metro o la casa de Tócame Roque. @pasadodías. Enseguida pongo la encuesta y vemos cuál escuchamos.
Y a dónde nos vamos la semana que viene. Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, ¿qué ha habido oyentes que nos han contado algo? Cantamos cantos regionales durante un ratito.
No, hombre, si no hubiesen escrito.
Ah, sí, ya han escrito.
Sí, y ya han enviado incluso nota de voz.
¡Qué maravilla!
Yo hubiese estado aquí todo ese tiempo haciendo distintos ruidos de aspiradoras, diferentes modelos, me los había ensayado, ¿vale?
No.
Pero Ricardo ha escrito al 628-091-117 para contarnos, nos da los buenos días, también nos manda un cartelito de campeones de la Eurocopa, dice que a ellos el aspirador, dice, nos salvó la vida.
¿Ah, sí?
Sí, cuando su hija era pequeña, era un bebé. Dice que era el único ruido que la calmaba cuando se ponía a llorar. Dice, se lo poníamos, se le iba pasando ya el sofoco. Dice, no me preguntéis el por qué, probamos con el secador y nada, pero la aspiradora fue mano de santo.
Pues mira, porque son ruidos blancos, es verdad que a los críos les gusta el ruido de la secadora, del...
La lavadora.
Exactamente, sí, sí. Son esos ruidos que les calman, ¿sí?
Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp, nuestra Pilar colaboradora, que ya la tenemos de vuelta. Ya está aquí en Los Madriles.
Hola, buenos días. Ya estoy en Los Madriles. Ahora es poner lavadoras. Pero bueno, lo que os iba a decir es que yo con la aspiradora no tengo ninguna anécdota. Porque no la uso. Vamos, no la uso yo, que yo soy la mejor empleadora para que baje el paro en el sector de ayudantes del hogar. Yo estoy encantada porque yo limpié mucho con mi mamá, que era de estas que limpiaban, pero que limpiaran los demás. Y en la pandemia, por ejemplo, tuve que llamar a la chica que viene a casa a decir, oye, ¿cómo enciendo esto? Y al final, ¿sabéis quién aprendió
a
utilizar la aspiradora?
No, el Marqués.
El Marqués de Sotomayor.
¡Ah! Bueno, por lo menos el Marqués, que es su hijo.
Sí, 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 sí.
¿Hace algo?
Ah, no, claro. ¿Le tiene ahí?
¿Pasa la aspiradora?
Así que
oye,
nada.
Pues... tampoco hay que criticarle tanto.
Bueno, claro porque también hay que tener su arte. Tiene su arte, lo de pasar la aspiradora.
Claro que sí.
Porque mucho... ¿Así? Sí, sí, hombre. Hay que saber aspirar bien, sobre todo, y cambiar el cepillo.
Según el pavimento.
Según el pavimento, claro.
No es el mismo parque que baldosa.
Claro, ya. Que alfombra y ya. Estas cosas.
También, ¿verdad?
Buenos días, dos soletes, Pilar. Ella tiene una aspiradora, en este caso de coche. Dice que hacía mucho tiempo que no lo usaba. Y hace poco pues se le antojó y dijo, pues mira, ya que lo tengo, pues eso voy a aspirar ahí la tapicería. Fue a usarlo y en vez de aspirar, empezó a soltar, escupía polvo.
¡Hombre, comunicador!
Sí, sí, él escupía.
Claro, sí.
Dice, madre mía, dice, ¿cómo se puso todo? Al final tuvo que llevar a limpiar el propio aspirador para que se lo dejasen bien. Le cambiaron el filtro, ¿vale? Lo han limpiado y ahora parece que ya funciona correctamente.
Menos mal, si no, pues, lo podía usar de secador.
De secador,
de pelo.
Claro, de secador,
claro,
de pelo también.
Claro, si expulsa aire, me de absorber.
Lidia nos cuenta que el aspirador es el mejor invento, en concreto el robot aspirador.
Sí,
¿vale?
Dice, va solo.
Sí, sí, dice que ella odiaba, hasta que llegó a su vida, el robot aspirador, el pasar la aspiradora. Dice, no soportaba el ruido, el enredo que se montaba con el tubo, con el cable, con las ruedas. ¡Qué horror de trasto, los de antes! Y cambiar la bolsa, Dice, y buscar la bolsa de su número y de su tamaño. Ahora, simplemente, viene con su recipiente y ya está, dice ella.
Está muy bien, sí.
Es
como los que no llevan cable.
Claro.
Sí, el cable es un cordio.
Fernando nos da los buenos días y nos cuenta que es su mujer para celebrar que la selección española había conseguido... Bueno, en mitad de la celebración, no para celebrarlo, sino en mitad de la celebración, su mujer...
Sí.
En cuanto acabó el partido, ¿qué hizo? Se puso a pasar la aspiradora.
¿Ah?
Dice que ella dijo que no eran horas, evidentemente,
sí,
de pasar la aspiradora.
No.
Ella dijo que estaba toda la gente gritando, que había también petardos sonando y que no iba a molestar y ya quería dejar todo recogido antes de irse a la cama.
Ya. ¿Cómo puse? Ahí a lo mejor tuvo algo que ver, ¿cómo se llama el oyente?
Fernando.
Fernando, a lo mejor las palomitas.
Claro, no dejar todo. Claro,
a lo mejor lo dejó todo un poquito miguerío.
Y dijo, qué mejor, ¿no? Yo creo que así, ¿no? Qué mejor oportunidad que ya que ha ganado, ya hay alboroto, que
pues,
pasar la aspiradora.
¿Qué pasó la aspiradora?
Si hubiese perdido, lo mismo ya, la gente entre el enfado de perder el encuentro, final,
buah,
y que la vecina esté pasando la aspiradora...
Te matan.
Lo mismo te matan, pero ayer
se
camuflaba. Aprovechó pasar la aspiradora para camuflado entre el ruido.
Bien.
Emilio nos da los buenos días, nos desea felices vacaciones... Bueno, yo todavía no me voy
Muchas
de vacaciones.
Gracias, Emilio.
Bueno, y él dice que tenían robot aspirador, pero que tuvieron que deshacerse de él porque a su perro le daba miedo este aspirador.
Ah.
Dice, nos tuvimos que deshacer de la Rumba, en este caso. Le daba sobre todo miedo, no solo el ruido, sino la luz que
Es que impone un poco, ¿eh? Parece un animal, a veces.
Claro.
Hace un poco, sí,
a
viene
lo mejor
hacia ti con esa
el
luz.
El perrete se sentía un poco, a lo mejor, amenazado.
Pues sí.
¿No?
Sí.
Era un poquito territorial o estas cosas. ¡Maika! ¡Buenos días!
Buenas.
Ella utiliza aspiradora y lo que hace, mira, nos da un truco que ella utiliza para que desprenda buen olor luego la casa con la aspiradora.
¿Y eso cómo lo hace?
Ella lo primero que hace es aspirar.
Sí.
¿Vale? Unas perlitas de las que ella echa en la lavadora.
Oh.
Perlitas de la lavadora. Dice, no veáis luego el aroma que va desprendiendo la aspiradora por casa mientras que vais ahí aspirando por lo que sea, las pelusas.
Pues voy a comprar perlitas para la lavadora. Y es que yo no tengo.
Yo no tengo perlitas.
Pero ¿tú no tienes lavadora?
No, perlitas. Lavadora, sí. Perlitas.
No se puede vivir sin lavadora.
Pero mi duda es, ¿son
sí.
perlitas específicamente de lavadora o hay perlitas también para aspiradora?
No, hombre, son de lavadora.
Lavadora. ¿Las perlitas de lavadora?
Sí.
Al cajete. Bueno,
pues mira,
que
lo
se
voy
aspire,
a buscar.
Que se aspire, claro.
Claro que sí. Oye, que no da tiempo más. Mañana recuperamos lo que se nos ha quedado fuera, ¿de acuerdo?
Venga, mañana estoy por aquí.
Venga, hasta mañana,
Sergio. Hasta luego,
Sergio.
Adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Tenemos todavía por delante una hora, así que enseguida volvemos.